que bien conoce Santiago los pecados de la Iglesia. Es decir, no los pecados típicos de la sociedad caída, sino los que se suelen producir en un ambiente religioso, estricto, entre personas que no practican muchas cosas que el mundo practica, pero sin embargo abrigan actitudes que son otras tantas infidelidades al Señor. Es la clase de pecado que Jesús tenía que denunciar en los líderes religiosos de su día, que Santiago descubre entre los creyentes judíos del primer siglo, y que muchos de nosotros también tenemos que reconocer en nosotros mismos. Estamos en medio de ver sus palabras de exhortación que nos llaman al arrepentimiento en cuanto a estos pecados. Y llegamos al versículo 9, que quizás sea la palabra más fuerte en cuanto a estas exhortaciones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Palabras que estamos acostumbrados a escuchar en labios de los profetas del Antiguo Testamento, pero no tanto en labios de los apóstoles del Nuevo. Sin embargo, Santiago detecta que con diferentes formas los creyentes de su día están en peligro de caer en las mismas infidelidades que los judíos del Antiguo Testamento. Y él entonces emplea este mismo tipo de lenguaje, un lenguaje que procede, de hecho, del luto. Tanto los profetas como Santiago aquí nos están diciendo que la misma tristeza que conocemos en el entierro de un ser amado, esta calidad de tristeza debe ser nuestra al contemplar la infidelidad que hemos realizado en cuanto a nuestro Señor. Dice el profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 a 13. Por esto, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Ya sabéis que los judíos llegaron a la hipocresía, al menos algunos fariseos en tiempos de Jesús, de seguir las formas del arrepentimiento, la contrición, de poner cenizas en su cabeza, de rascar sus vestiduras, y sin embargo no lloraban por dentro. Era otra manera más de comunicar a los demás su propia espiritualidad y ganar puntos para sí mismos. Nosotros quizás de maneras más sutiles podemos hacer lo mismo. Después de escuchar las advertencias de Santiago, suena muy bien orar al Señor en público pidiendo que Él nos perdone, reconocer públicamente nuestra culpa, pedir su gracia y en el fondo no es más que una apariencia con la cual queremos ganar la aprobación de nuestros hermanos, por cuanto no estamos llorando por dentro. Dice Joel: rascad vuestro corazón. Ya dice Santiago: afligíos y lamentad y llorad. Acudir a Cristo para la limpieza de su sangre. Me refiero al versículo anterior que nos llama a la limpieza. Acudir a Cristo, digo, no es algo que se puede hacer o que se debe hacer superficial o livianamente, solo con señales externas, sino que nuestra conversión, nuestro arrepentimiento, tiene que afectar profundamente el corazón. Si somos serios, sinceros, entonces al contemplar nuestro pecado, cuando el Espíritu Santo nos lo revela, vamos a sentirnos afligidos y tristes, lloraremos y lamentaremos. Y si no nos arrepentimos voluntariamente ahora, entonces el juicio de Dios provocará efectos parecidos en nosotros luego. Dice Amós 8, 9 a 10. Acontecerá en aquel día, el día del juicio, dice Jehová, que cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. ¿Os acordáis del caso de Pablo y los corintios? En su primera epístola tuvo que reprenderles duramente por ciertos pecados e irregularidades en la vida de la iglesia. Posteriormente envió a Tito para ver cómo habían respondido a su carta. Y en su segunda epístola, Pablo se alegra de haber enviado la primera epístola, aunque en el momento de enviarla le dio mucha angustia, porque ahora puede ver que ha producido los resultados deseados. Y en 2 Corintios 7, los versículos del 8 a 10, él dice lo siguiente: aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Tuvieron que conocer la angustia de ser reprendidos y llorar para que luego viniese la sanidad. Santiago entonces remata lo que está diciendo, sugiriéndonos que la alegría y la risa están totalmente fuera de lugar en una iglesia o en unas iglesias como estas, donde se están produciendo estas características de envidia, amargura y todo lo demás. Debe cesar la risa. La alegría y el gozo son sanos en su lugar. Y Santiago lo sabe perfectamente y no es un aguafiestas que sistemáticamente o absolutamente está en contra del gozo. Pero en muchísimas ocasiones la risa es consecuencia de nuestras evasiones, del hecho de que no estamos confrontando la realidad de nuestras vidas. Y si no, consideremos la programación de televisión, programa tras programa de risa. Y sin embargo, uno sabe que detrás de la risa hay vidas rotas, angustiadas. No hay mucho motivo para reír realmente. Pero es una manera de escaparnos, de no afrontar la realidad. La risa muchas veces se asocia en la Biblia con las personas soberbias que viven satisfechas de sí mismas y no quieren reconocer la verdad de sus vidas. Por esto leemos las palabras de Jesús mismo en Lucas 6:25: ¡Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis! Y la contrapartida en Mateo 5:4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios no desea finalmente nuestras lágrimas. Hemos estado viendo que el propósito de Dios para nuestras vidas es la paz, 3:18, el bienestar, la plena satisfacción. Pero esta paz está al otro lado del valle de la disciplina de Dios, de la corrección, del arrepentimiento y de la humillación. y en muchas ocasiones solo recuperaremos nuestra paz y gozo de la salvación cuando estamos dispuestos a venir delante del Señor en quebrantamiento, en lloro y lamento, confesar nuestros pecados y conocer su restauración, la gracia de Dios. La palabra traducida tristeza al final de este versículo es una palabra extraña en el griego que más o menos corresponde a nuestra palabra cabizbajo. Es una tristeza tal que no puedes levantar la cara, el rostro. Miras al suelo por vergüenza. Es como el publicano en la historia de Jesús. El publicano, dice Lucas 18:13, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esta es la tristeza a la que Santiago nos está llamando. En su última exhortación, la del versículo 10, hallamos, como ya os indiqué, una especie de resumen de todo lo anterior. Ya hemos visto en el versículo 6 que es a los humildes que Dios da su gracia. Humillémonos, pues, a fin de poder encontrar esta gracia. Y juntamente con la gracia, Santiago nos sugiere que también hallaremos nuestra exaltación. La exaltación no es esta lo que los lectores de Santiago estaban buscando por medio de sus luchas, conflictos, envidias, egoísmos y lo demás. Querían destacar, ser reconocidos, ser populares, ostentar cargos. Querían que los demás hermanos de la congregación los apreciasen debidamente y luchaban para ello. Todo esto es muy sutil. Pienso que cuando hablamos así de luchas y pleitos y guerras y envidias y amarguras, nos cuesta identificarnos a nosotros mismos. Imaginamos a una persona muy retorcida haciendo de estas cosas una estrategia consciente para su autopromoción. Pero es más sutil que esto. ¿Cuántas veces en la dinámica de nuestras conversaciones, por ejemplo, queremos tener la última palabra? ¿O dominamos excesivamente en la conversación? ¿No escuchamos a los demás? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pretendemos? Quizás nada conscientemente, pero sutil e inconscientemente estamos cultivando nuestro terreno, barriendo para adentro. Y son estas cosas que Santiago y el Espíritu Santo, a través de Santiago, están revelando en nuestras vidas. Hay dos caminos para lograr la exaltación. Hay el camino de la lucha personal. Si es necesario, pisoteando a los demás, a fin de ser algo nosotros. Pero la exaltación que así conseguimos es efímera, no satisface, caerá bajo la providencia de Dios. En cambio, dice Santiago, que si dependemos del Señor, si renunciamos a estos egoísmos, al final del día Dios mismo nos exaltará. Por supuesto, no debemos por esto pensar que Santiago está indicándonos un camino más sutil de autopromoción. Voy a hacer de humilde a fin de salir con lo mío. Si reaccionamos así, no hemos entendido el sentido de la humillación, el arrepentimiento, el lloro. Pero sí es cierto que Dios suele exaltar a esta clase de persona, precisamente porque puede confiar en las motivaciones de esta clase de persona, que no estará ocupando cargos con el fin de complacerse a sí mismo, sino para glorificar a Dios. Dios quiere utilizar vasos limpios en su servicio. Y si somos capaces de humillarnos delante del Señor, es bien posible, probable, que conoceremos la exaltación del Señor. Huelga decir que este es el patrón que vemos en el Señor Jesucristo, el que legítimamente podía esperar la adoración y el servicio de todos los demás ante su persona. Sin embargo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Dice Pablo en este contexto de Filipenses 2, haya puesto en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el caso de nuestro Señor, por supuesto, la humillación no implicaba el arrepentimiento y el reconocimiento de su propio pecado, sino el asumir nuestros pecados en su persona. Pero para nosotros la humillación sí implica reconocer el fin de estas actitudes de orgullo, de rivalidad, de egocentrismo. Tendremos que arrepentirnos, tendremos que reconocer que no somos nada. Tenemos que confesar que dependemos en todo de Él y tenemos que someternos en todo a su voluntad. Este es el patrón. Volviendo otra vez a la historia del publicano, sabréis que la historia acaba, os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el fariseo. Pero luego el Señor añade, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este dicho del Señor Jesucristo parece ser que era un favorito suyo. Lo dice aquí al final de la historia del publicano y el fariseo. En Mateo 23:12 lo dice en el contexto de exhortar a sus discípulos a que no sean llamados maestro ni rabí, que no busquen honores en su enseñanza. En Lucas 14:11 lo dice en el contexto de reprender a aquellos que buscan lugares de honor en las bodas. En diferentes ocasiones Cristo lo dijo, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y Santiago me parece que está haciendo aquí eco de estas palabras del maestro. Incluso sospechamos que era una frase popular en la iglesia primitiva. Pedro, nuevamente, cita esta misma frase en su primera epístola, 5:6, y con variantes Pablo también, al menos sospechamos que esta frase está detrás de las palabras que enuncia en 2 Corintios 11:7. Con esto estamos volviendo al capítulo 1 también. Recordáis lo que Santiago dice en el capítulo 1, versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación. Para el que no tiene nada, ni puede pretender ser nada, en el Señor aquella persona tiene grandes esperanzas y un día será exaltado. Y esta es su gloria, no en su condición actual, sino en su dependencia de Dios, quien le exaltará. El que es rico en las posesiones de este mundo no debe vanagloriarse por esto. Al contrario, la popularidad, la estima y el poder que las riquezas pueden comprar son cosas efímeras, como hemos dicho. El rico debe gloriarse en su humillación. debe comprender que la renuncia de todo poder, prestigio, importancia y autopromoción por medio de las riquezas, y el asumir la humildad de Cristo, es el camino que le llevará a la verdadera exaltación. Y por lo tanto debe gloriarse en la humillación. Cuando Santiago dice que el Señor nos exaltará, pienso que esto puede tener dos matices. Hay una exaltación inmediata para aquel que se arrepiente y vuelve al Señor y confiesa sus pecados, para aquel que llora y lamenta, porque este es el camino de la restitución. Y cuando el pródigo vuelve a casa en arrepentimiento, se encuentra con el Padre que le restaura, e inmediatamente en la intimidad de nuestro ser el arrepentimiento produce esta renovada comunión con Dios, una nueva seguridad de entrada en su presencia, y conocemos nuevamente el gozo de nuestra salvación en el hombre interior. La exaltación es inmediata, o al menos viene pronto. En cambio, para la otra clase de exaltación, la vindicación pública de parte de Dios, quizás nunca la veamos en esta vida. Como dice Tasker en su comentario, quizás tengamos que esperar al día de la resurrección, como también Cristo tuvo que esperar el día de su resurrección, a fin de ser exaltado. O como dice Pedro, Dios nos exaltará cuando fuere tiempo. Esas pues son las exhortaciones, y ahora conviene recordar un poco la línea que Santiago ha seguido en estos versículos. Está hablando de cómo podemos encontrar la gracia que necesitamos para afrontar las mayores responsabilidades de la vida de la Iglesia, cuando encontramos en la Iglesia situaciones de lucha y conflicto. Dios da su gracia a los humildes, pero allí está el problema. Con estas actitudes de amargura, de celos, de contención en el corazón, de envidia, de codicia, de ambición, de egoísmo, demostramos que no hay humildad en nosotros y nos descalificamos como candidatos para la gracia de Dios. Si vamos a conocer la gracia de Dios, tendrá que haber un cambio en nosotros. Y esto viene, o empieza a venir, cuando reconocemos nuestros pecados por lo que son. Es decir, volviendo a la palabra empleada en el versículo 4, tenemos que reconocer nuestro adulterio espiritual. Hay un capítulo del Antiguo Testamento que quizás más que ningún otro texto nos habla de lo que significa la infidelidad del pueblo de Dios. Es Ezequiel capítulo 16 y quisiera compartir este capítulo con vosotros brevemente. Es muy largo, así que no podemos leerlo. Pero empieza con un texto muy entrañable, aunque también muy fuerte, que describe el amor y el cuidado de Dios para con Israel. Dios describe a su pueblo como si fuese una niña recién nacida, abandonada por sus padres y tirada a la cuneta, cubierta de sangre, absolutamente desamparada. Y Dios pasea por el camino, encuentra a la niña y la cuida. Y con el paso del tiempo, la niña se convierte en una joven. Dios sigue cuidándola, la viste de ropa hermosa. Y entonces, al convertirse ella en una mujer hermosa, Dios la toma por su esposa. Te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Así que en los versículos del 1 al 14, Dios describe este cariño que él ha tenido para con la niña. En los versículos 15 al 34, leemos acerca de las infidelidades de esta mujer. Cómo ha ido detrás de amantes en Egipto, en Asiria, buscando las formas culturales, sociales, las modas, las idolatrías de aquellos países. Y Dios que tiene que decir, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor. La sección siguiente, los versículos 35 a 52, Dios dice que vendrá juicio sobre su esposa, esta mujer. Y es de notar la clase de pecados por los cuales ella va a ser castigada. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Esta combinación de riquezas y arrogancia. Una combinación que está muy presente en Santiago. Será casualidad que de aquí a muy poco Santiago va a pasar al tema de los ricos. Pero esta combinación de arrogancia y riqueza conduce a no atender a los necesitados teniendo los recursos para poder hacerlo. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia. Los versículos 49 a 50. De hecho, estas últimas citas describen no a Israel, sino a Sodoma, porque el Señor dice a través del profeta que Israel tiene dos hermanas pequeñas, Sodoma y Samaria. Y le invita a Israel a contemplar los juicios que ya han caído sobre las hermanas pequeñas. Y luego dice a Israel: vuestros pecados son más graves aún. Sobre todo porque Israel se ha desposado con el Señor. Las hermanas no tenían este compromiso. Pero es de notar la clase de pecados que Ezequiel señala, que son la misma clase que Santiago está denunciando. En la última sección, sin embargo, los versículos 53 a 63, hay esperanza cara al futuro. Aunque Israel ha sido infiel al pacto, Dios no va a practicar la misma clase de infidelidad. En el futuro, Él obrará de tal manera que en Israel habrá arrepentimiento, y entonces de su parte habrá perdón. Te acordarás de tus caminos y te avergonzarás, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras tu boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Este capítulo y el patrón que vislumbramos detrás de él, patrón de amor, desposorios, infidelidad, juicio, restauración y perdón. Estamos en muchos lugares de las Escrituras. Cuando en Efesios capítulo 5 Pablo describe la iglesia como la esposa de Cristo, siendo hecha hermosa en preparación para el día final, el novio mismo embelleciéndola, de la misma manera que Jehová lo hizo a Israel. Sospechamos que allí también hay un eco de este principio, de la misma manera que Dios hizo bello a Israel con su propia hermosura, Cristo embellece la iglesia con su hermosura, porque Él la llena en todo. Pero Pablo también, curiosamente, en la segunda epístola a los Corintios, que ya hemos mencionado, indica que la iglesia puede ser infiel. Incluso sus palabras me parecen muy suaves. Santiago ha sido mucho más fuerte y nos ha llamado adúlteras. Pablo, incluso en el contexto de una iglesia que practicaba algunas cosas escandalosas, se limita a decir que la infidelidad es posible. Os celo con celo de Dios, dice. Una frase que nos recuerda que el Espíritu Santo es celoso. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es algo que Pablo teme que pueda ocurrir. Santiago sugiere que ya ha ocurrido y llama al arrepentimiento, al retorno a la fidelidad. Conviene también recordar que si la esposa se caracteriza por su infidelidad, el marido se caracteriza en este contexto y en otros por sus celos. Es un marido celoso. Ya hemos dicho esto con respecto al versículo 5. Hay muchos textos del Antiguo Testamento que nos hablan así. Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. En Deuteronomio 4:24. Y esto es más serio aún si recordamos que la iglesia no es una esposa cualquiera. No es una esposa en igualdad de condiciones con el esposo. Más bien, es una mujer indigna que solo debe su nueva dignidad a una concesión de parte del esposo. ¿Y a qué precio? Es una esposa comprada con sangre. ¿Qué sentimientos, pues, no debe haber en el corazón del esposo cuando ve la infidelidad de su prometida? Cuando sabe que él ya no es su primer amor. Cuando hay actitudes, palabras y acciones en nosotros que atentan contra la hermosura que él está intentando crear en nosotros. Y al comprender todo esto, debemos comprender que los pecados que Santiago ha denunciado no son pequeños. Son serios. Exigen arrepentimiento. Debemos volver a nuestro primer amor, a nuestras obligaciones matrimoniales, desposoriales, si existe la palabra. ¿Qué dijo el hijo pródigo al volver? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Quizás nosotros deberíamos decir: esposo, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digna de ser llamada tu esposa. Humillaos delante del Señor. Y lo increíble es que entonces Él nos exaltará. Nos echamos sobre su gracia. Queremos recibir su gracia, por lo tanto, nos humillamos. Pero habiéndonos humillado, reconocemos que es por su gracia que hemos podido humillarnos. Que Dios nos conceda arrepentimiento. Que su Espíritu nos enseñe a llorar. Que su gracia se mueva en nosotros para producir aquella humillación que es requisito para la gracia, para hallar. Dice un comentarista: solo es la gracia que hace posible nuestra obediencia a cualquiera de los mandamientos de Dios. Nuestra posición es la de suplicar perpetuamente la gracia para obedecer, para que luego podamos recibir aquella mayor gracia que Dios da a los obedientes. Oremos. Padre celestial, somos personas muy complicadas, pero no delante de ti. Aquellos enredos en nuestra vida que no sabemos leer ni analizar, para ti son cosas llanas y bien legibles. Y pedimos que tú, que conoces a la perfección nuestro corazón, nos sigas hablando para revelarnos lo que hay en los rincones más recónditos. Gracias por la llamada, tu graciosa llamada a la humillación y al arrepentimiento. Y te pedimos, Padre, que podamos tener tu gracia a fin de responder para obtener gracia. Obra en nosotros, Señor. No queremos ser personas caracterizadas por estas cosas: el orgullo, la envidia, la amargura, el egoísmo, la ambición. Haz de nosotros personas sencillas, sumisas a tu voluntad, que busquemos tu gloria y tu reino. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.